Inventos y descubrimientos.
Historia de la cesárea, de una muerte segura a su demanda voluntaria, por Refugio Martínez. Una cesárea consiste en una apertura de la pared abdominal y del útero para proceder a la extracción del feto y de la placenta. Hoy en día, la supervivencia en los países desarrollados es casi del 100% de los casos, pero no siempre fue así. No hace mucho era una práctica a la desesperada cuando ya no había nada que perder y en la mayoría de los casos se perdía todo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 150 años para que se haya convertido en una intervención segura con un final feliz?
En la actualidad, el número de cesáreas en España oscila entre un 20 y un 23%. Y aunque a primera vista pueda parecer una cifra muy elevada, si la comparamos con el 15% que recomendaba la OMS en el año 1985, hay que entender que en estas últimas décadas la realidad ha cambiado sustancialmente, y con ella la medicina y la obstetricia.
La edad con la que se tiene el primer hijo ha pasado de los 25 a los 32. Ahora es normal quedarse embarazada con 40 años, o con cardiopatías, o con enfermedades autoinmunes, y se han desarrollado técnicas de reproducción asistida que facilitan los embarazos múltiples.
Todas estas situaciones aumentan el número de cesáreas, inevitablemente, explica José Luis Barta, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario La Paz.
El doctor Barta añade que el último informe de la OMS, publicado en 2015, no recomienda ninguna cifra específica y establece que determinar la necesidad o no de practicar una cesárea será competencia del ginecólogo, atendiendo a la política de cada hospital. Es más, la preocupación de la OMS hoy en día es el bajo número de cesáreas que se está llevando a cabo en algunos países de África y que es la causa directa de que sigan muriendo mujeres y niños.
En los países desarrollados es necesario recalcar no solamente que ese 15% recomendado por la OMS se ha quedado claramente obsoleto, sino también que la obstetricia ha dado un salto vertiginoso en los últimos 150 años. Donde la mortalidad de la madre se ha reducido hasta un 2,6 de cada 100.000 partos y la del bebé a 5 de cada 1.000.
Estos datos tan alentadores son el resultado de una larga trayectoria llena de descalabros y de aciertos, de ensayos fallidos y de proezas fruto de la casualidad, de lamentables estudios monográficos y de aportaciones brillantes. Pero vayamos al principio de todo. En sus orígenes se emparentaba la cesárea con el mismísimo Julio César, aunque en opinión de José Antonio Vidar, catedrático y jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Clínico San Carlos, de todo esto hay más de leyenda que realidad.
La tradición cuenta que al gran militar romano el apellido le viene precisamente por nacer mediante cesárea, pero se ha demostrado que esto no es posible, ya que se sabe por las cartas de las guerras de las Galias que la madre de Julio César falleció con 70 años. Y en aquellos tiempos no se conocía supervivencia materna después de una cesárea, aclara José Antonio Vidart. En lo que sí coinciden todos los expertos es que el origen etimológico de la palabra seguramente provenga del verbo latino caedere, que significa cortar, comenta.
La operación por cesárea estuvo influida desde que se conoce su práctica por el principio de primum non nocere, lo primero es no hacer daño, y por eso ya en el derecho romano se practicaba siempre cuando la madre había fallecido. Así queda documentado en uno de los primeros textos que existen sobre este tema, promulgado bajo el mandato de emperador Justiniano, 527-565. La Lex Regia prohíbe enterrar a una mujer que ha muerto durante el embarazo antes de extraerle el fruto por excisión del abdomen. Quien obra en contra de esto destruye evidentemente la esperanza de un ser viviente.
Las aportaciones de Monsieur Gousset. De lo que lamentablemente también hay documentación es del legado de François Gousset, al que hay que agradecerle que institucionalizase definitivamente el nombre de la cesárea en su monográfico Nuevo Tratado de la Histerectomía o parto cesariano, publicado en París en 1581.
En un contexto renacentista, donde la tradición y los prejuicios daban paso a la experiencia y donde los médicos comenzaban a practicar la cesárea en mujeres vivas, tan solo en situaciones in extremis, Messier Rousset publicó su tratado en el que explicaba que después de realizada la cesárea no se debía coser la pared del útero. No suturar la herida era un error que ha contribuido a mantener la mortalidad materna porque se producía una infección de la cavidad uterina y una peritonitis que derivaba en una muerte segura, apunta José Antonio Vidart.
Lo triste de esta historia es que su obra fue considerada como magistral durante todo el siglo XVII y legiones de seguidores cumplían sus minuciosas observaciones. La magnitud de la credibilidad que se le dio a la obra de Rousset hoy en día sorprende enormemente, sobre todo porque este médico francés nunca asistió personalmente a ninguna operación de cesárea y basó sus observaciones en simples testimonios.
Eduardo Porro, un impulso decisivo. Y por fin, en el siglo XVIII, triunfó la convicción de que la operación por cesárea debía constituir una medida necesaria a alcanzar en la obstetricia, a pesar de que todavía quedaba por resolver el problema de la alta tasa de mortalidad como consecuencia de las infecciones en el útero.
Y fue el italiano Eduardo Porro quien dio con la clave. Después de realizada la cesárea, resolvió extirpar el cuerpo del útero y suturar el cuello del mismo a la herida del abdomen. De esta manera no había contacto del útero con el peritoneo y se evitaba la infección, explica el doctor Vidart. Aunque este nuevo método producía esterilidad y falta de menstruación, sirvió para bajar significativamente la tasa de mortalidad.
Esta drástica solución supuso el inicio de una nueva era que traería consigo la multitud de avances que han contribuido al actual éxito de la cesárea. En opinión de Luis Ortiz, jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, lo que realmente supuso un antes y un después en la medicina en general y en la obstetricia en particular fue el cambio de incisión longitudinal a transversal en la pared del útero, con lo que se produce una hemorragia muchísimo menor, la mejora en las anestesias, las nuevas técnicas de asepsia y antisepsia y la aparición en el mundo de los antibióticos.
Estos y otros avances contribuyeron a que se diera un nuevo salto evolutivo en el que por primera vez la obstetricia se podía permitir el lujo de preocuparse no solo por la vida de la madre, sino también por la del vástago, lo que supuso un nuevo enfoque del principio de primum non nocere, en el que ganaba relevancia la vida del futuro bebé.
La cesárea a demanda. Los nuevos tiempos han traído nuevas situaciones en las que la cesárea ha pasado de ser una intervención in extremis con finales trágicos a una operación sin riesgo. Incluso, en ocasiones, es la mujer la que te pide que le practiques la cesárea en tal fecha o en tal otra. Aunque, por experiencia, puedo decir que es extraordinariamente raro, afirma José Luis Barta. Normalmente, cuando la solicitan siempre es por algo, para prevenir una lesión en el suelo pélvico o de la vagina, o porque tiene un hijo con problemas derivados de un parto por vía vaginal y está traumatizada.
Estas nuevas situaciones que se han dado en llamar cesárea a demanda están creando un conflicto moral ante el que los profesionales muestran posturas divididas. Y mientras que unos defienden que se debe priorizar la decisión del facultativo, otros entienden que está por encima el principio de autonomía del paciente y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Un dilema ético que cada día cobra más relevancia y sobre el que la ley hasta el momento no se ha pronunciado.